Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, la entrada de los trabajadores seniors al mercado laboral es más que un regreso al futuro. Ese viejo DeLorean propulsado por el condensador de flujo que traslada un tiempo pasado a aquellos que viven una segunda juventud cargada de experiencia, como una suerte de director cuts de una generación que tiene mucho más que decir. En tiempos donde algunos sectores productivos viven su propia distopía de escasez de mano de obra, recuperar el talento seniors no es solo un acto de justicia intergeneracional, sino una jugada estratégica digna del mejor guión de Aaron Sorkin. Estructura narrativa sólida, profundidad emocional, frases ingeniosas, ¿por qué no?, fruto de años de vida, experiencia y precisión quirúrgica. Decía Einstein, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Como frase repetida por el seniors a los más jóvenes, experiencia. En un mercado que a menudo parece preferir la precuela al desarrollo maduro, se olvida que estos trabajos no solo traen años, traen mentoría, traen compromiso. Incluso fuera del trabajo pagan las copas a cambio de conocimientos tecnológicos, ¿no? Son personajes con arco, con resolución, con memoria institucional. Reintroducirlos en el elenco productivo no es ni mucho menos un parche nostálgico. Es una reivindicación sabia, Clint Eastwood en Gran Torino. Frente al vacío que deja la falta de mano de obra joven, los seniors pueden ser ese plot twist que salve la historia. No como secundarios decorativos, ni mucho menos, sino como protagonistas con algo que la inteligencia artificial por ahora, y dijo por ahora, no puede imitar: el temple que solo da haber vivido años de experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Avanza la semana. Fíjate, ya estamos a miércoles. No te equivoques, ¿eh? No es lunes. Ayer día de fiesta en tres municipios, Arucas, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, pues nos puede despistar, que mucha gente pensaba que ayer era domingo. No, no, martes. Y hoy, miércoles 25 de junio. Esto es Herrera en COPE. Te acompañamos hasta las 12 del día. Son dos horitas de radio con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Como tema del día, George Michael. Pensarás, ¿esta canción, Freedom? Con la cantidad de temas archiconocido que tiene George Michael, Faith, One More Train, su etapa de One, por ejemplo, Wake Me Up o I'm Your Man. Pues sí, hemos elegido esta canción. Incluido en su mejor disco, el Listen Without Prejudice, demostraba un estilo jamás visto en canciones anteriores, una producción muy cuidada, mezclando varios palos, ¿no? Aquí suena el R&B, aquí suena el rip-pop, incluso hay toques funky, no en vano está inspirada en un tema de James Brown, el Funky Drummer. Bueno, las cosas como son, ¿eh? Tuvo más éxito el vídeo musical que la canción. El vídeo rodado por David Fincher con las cinco top models más importantes del momento: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlinglon y Tatiana Prasit. La canción y el vídeo, Michael quería desprenderse de su imagen de los años 80 de sex symbol, Freedom. Muchos dicen que esta es la canción con la que George Michael salió del armario, Freedom. Son las 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. A la derecha, pues medianías y zonas altas. No llegamos al sur, donde ya te digo que está despejado. Pues vemos Nubosidad media. Parece incluso que amenaza lluvia, pero no va a caer nada, ¿no? A la izquierda vemos el norte de Gran Canaria, pues prácticamente despejado, con algún intervalo de nubes, ¿no? Bueno, pues se van a abrir amplios claros durante las horas centrales del día en prácticamente toda la isla, y las temperaturas sin cambios. Vamos a llegar a los 21 grados en Fírgas, 22 en Moya y Artenara, serán 23 en San Bartolomé de Tirajana, 22 grados en Valle Seco, en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo, te lo digo enseguida, tenemos 20 grados la máxima, ojo. Será de 25, según la Agencia Estatal de Meteorología. El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas del interior, en la mitad sur. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la importancia, del impacto de los trabajadores seniors, sobre todo en el contexto, atrevo a decir incluso preocupante, de un mercado laboral que no encuentra trabajadores, no encuentra mano de obra.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que tengo tarde!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
She Was Hard for the Money, esta canción de Donna Summer, nos acerca precisamente al impacto, la importancia que tienen en estos tiempos que corren los trabajadores seniors. Sabemos que la cadena Princess lanza un proyecto, un programa realmente interesante y muy atractivo para la incorporación de mayores de 45 o 55 años en la hostelería, ¿no? Pues vamos a hablar con la responsable de formación, desarrollo y selección de Princess Hotels en Canarias, María Padilla. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muchas gracias por invitarnos.
Nada, gracias a ti por atendernos, como siempre. María, oye, cuéntame un poquito, ¿por qué lanzaron ustedes, y entiendo que todavía siguen con este proyecto, con este programa de incorporación de trabajadores seniors, ¿por qué lo lanzaron precisamente?
Mira, Javier, nosotros siempre habíamos contratado indistintamente de la edad, porque consideramos que al final era un perfil súper válido, con mucha vocación de servicio y compromiso, Pero el año pasado, dando una vuelta, ¿no?, a los Princess Day, que solemos hacer anualmente, pues quisimos subrayar este hecho, ¿vale? Porque realmente hay gente que piensa que la hostelería no tiene futuro por la edad. Y nosotros consideramos que la experiencia suma y queríamos hacerlo más visible. Entonces hicimos un Princess Day Senior y fue un verdadero éxito. Tuvo muchísima difusión y vinieron más de, bueno, casi 200 personas.
Uh-huh. No estuvo nada mal. ¿Qué era lo que buscaban exactamente, María?
Mira, realmente buscábamos personas que se quisieran dedicar a la hostelería. Por desgracia, últimamente no tenemos muy buena prensa. Y queríamos personas que consideraran que al final nuestro trabajo es hacer felices a las personas, que tuvieran esa vocación de servicio y que quisieran crecer con nosotros. Al final había perfiles que ya llevaban años dedicándose a la hostelería en el Princess Day Senior y otras personas que se habían reinventado, uh-huh, que por lo que fuera le habían ido mal en sus anteriores trabajos, que estaban haciendo prácticas o que querían empezar en un sector nuevo.
¿Y cómo reconocían esta oportunidad que le daba Princess Hotels? Es decir, ¿qué decían de ella? ¿Qué experiencia traía? Y sobre todo, ¿qué importancia le daban ellos a este programa?
Al ser un proyecto pionero, porque realmente, hasta donde yo sé, creo que nunca, por lo menos en Canarias, se había hecho algo así, lo valoraron, o sea, nos lo agradecieron muchísimo. Además, salimos en prensa, en tele, hubo muchísimas asociaciones también y de diferentes asociaciones que se pusieron en contacto con nosotros, porque son perfiles que realmente quieren estar en el mundo laboral, pero tienen esa, a lo mejor, barrera por el tema de la edad, y que una empresa dijera así públicamente que realmente son unos perfiles no solo que pueden entrar a trabajar, sino que buscamos, porque por toda esa experiencia y porque nuestro sector es un sector humano que está relacionado con el servicio, suman muchísimo.
¿Y un poco qué han aportado estos trabajadores ahora mismo, María?
Su experiencia, su habilidad, su saber estar, sobre todo el compromiso. Yo destacaría el compromiso y que son personas competentes y comprometidas. Que últimamente el compromiso no es algo un poco complicado de encontrar, y con esa vocación de servicio, que al final en Princess es un poco lo que nos define, porque trabajamos para nuestros y nuestras huéspedes y queremos dar el mejor servicio. Tenemos unas instalaciones increíbles, pero al final todo depende de las personas. Uh-huh. Y esa vocación de servicio es fundamental para nosotros.
Oye, ¿tiene éxito? ¿Lo van a repetir este programa, María?
Sí, este año, porque esto es un proyecto que está dentro de otro proyecto más amplio, que es Feel Princess, que es un proyecto de inclusión, diversidad e igualdad. Y este año hicimos otro Princess Day, pero más inclusivo, tanto para perfiles senior como para otros perfiles, y tuvo también un gran éxito. Uh-huh. Y vamos a seguir trabajando porque queremos que esa sea nuestro centro, ¿no?, nuestra cultura, el tener espacios en donde todo el mundo suma y todo el mundo es bienvenido, siempre y cuando quiera trabajar en hostelería y crecer en Princess.
Bueno, pues qué proyecto tan bonito, ¿eh? Creo que sí. María Padilla, sí, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ti, Javier, que tengas buen día.
Bueno, pues vamos a hablar con Felipe Quintero, durante 30 años el responsable de una empresa que se llama Microdix, y también nos va a hablar de la importancia que tiene el poder contar con su plantilla a trabajadores seniors entre 45, 55, incluso 60 años. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Oye, cuéntame, ¿qué aporta a la empresa, ¿no?, tú como responsable, tener un trabajador senior o varios trabajadores seniors?
Vale. El perfil de nuestra plantilla, y bueno, ya somos una empresa con una edad superior a los 30 años de trayectoria comercial en el mercado canario. El 70% de nuestra plantilla, como digo, vamos a llamarlo talento senior, ¿no? O sea, son personas con edades superiores a 45 años. Y hay una cosa principal que aportan este colectivo, por llamarlo de alguna manera, porque al fin y al cabo son trabajadores como cualquier otro, ¿no? Aportan conocimiento y experiencia. Y una cosa muy importante que dijo María de Princess es que aportan estabilidad. Y esto es súper importante en el mercado laboral, porque hoy en día hay una gran movilidad en el mercado laboral, grandes cambios, que encontrar gente que quiera trabajar y quiera permanecer y tal, se está convirtiendo en una tarea bastante, bastante difícil, ¿no?
Tienen que recurrir a los trabajadores seniors, digamos, ¿no? Porque ellos quizás tienen un poquito más de compromiso con la empresa, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y además, vamos a ver, da la sensación de que psicológicamente las personas cuando ya superan una barrera de edad es como que temen por el mito que se ha ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas de que las personas con cierta edad ya no tienen la misma productividad que el resto de trabajadores. Y es incierto, absolutamente, incierto.
Oye, ¿se preocupan también los trabajadores seniors por los adelantos tecnológicos, por estar al día, Felipe?
Por supuesto. Vamos a ver, todo depende de la motivación que tú le des al trabajador, ¿vale? Si el trabajador está desarrollando su actividad con una motivación extraordinaria, o sea, que es feliz ejerciendo su labor, está abierto a cualquier posibilidad. De hecho, es más, o sea, hoy en día, sobre todo en los sectores de servicios, es donde más predomina, digamos, la arteria tecnológica que nos está motivando en nuestra labor comercial. Los trabajadores están abiertos a cualquier posibilidad. Y por su conocimiento y experiencia y trayectoria, yo considero que están abiertos a toda esa posibilidad, porque además lo vivo a diario.
¿Se adaptan rápido? ¿Esa experiencia le da un proceso de aprendizaje, adaptación y formación mucho más veloz que los jóvenes, Felipe?
Por supuesto. Te voy a poner un ejemplo. Hace escaso, nada, un mes, hemos tenido aquí a un chico haciendo las prácticas de la FP Dual, ¿vale? Y ya no es que lo valore yo solo, sino los propios compañeros, porque además yo lo pongo, digamos, a cargo del resto de compañeros, que al final son los que tienen que enseñarle y tal, ¿no? Ellos me decían: Felipe, es necesario que este diseño de la FP Dual está muy bien, porque lo que hace es que los jóvenes y tal, pues que van aprendiendo un poco, van adquiriendo un poco de experiencia y cómo es el mundo real de la empresa y del trabajo y tal. Pero sí es cierto de que nos resulta mucho más fácil cuando viene una persona con cierta edad, que ya tiene una trayectoria en el mercado, unos conocimientos, una experiencia y tal, de que se adapte mucho más rápido al trabajo que la gente joven. O sea, es curioso, ¿eh?
No, ¿y por qué? Es muy curioso. Pero, ¿y qué hace con...? Siempre se habla de manías, vicios adquiridos, ¿no? Después de años de experiencia. ¿Eso es verdad? ¿Es cierto? ¿Se nota? ¿Se puede modular un poquito?
Sí, yo creo que más que los vicios, las personas que ya tienen un recorrido laboral en el mundo del trabajo, vienen con unos conocimientos determinados. Y esos conocimientos, si somos hábiles, si somos hábiles desde el mundo de la empresa, los podemos adaptar y sumar. O sea, no hay que verlo como algo negativo, sino hay que verlo como algo positivo. Oye, es que a lo mejor el vicio que trae esta persona, por llamarlo de alguna forma, que yo lo llamaría conocimiento, lo podemos adaptar a nuestra forma de trabajo. Claro. Y podemos sumar.
Es un aprendizaje incluso del propio empresario, ¿no, Felipe?
Efectivamente. O sea, a ver, nosotros tenemos que estar cada día aprendiendo y tenemos que ser permeables a todos los condicionantes externos que se nos presentan en el día a día. Y uno de esos condicionantes es cuando contratas a alguien que tiene ya una experiencia, que ya tiene una trayectoria en el mercado, porque resulta que más que perjudicarte, igual te puede favorecer por sus conocimientos y resulta que va a aumentar tu productividad con sus conocimientos, ¿vale?
Interesante, desde luego que sí. Bueno, pues hemos visibilizado también las habilidades, las posibilidades que tiene el trabajador senior en una empresa determinada como es Microdix. Felipe, gracias por atendernos. Buen día.
Un abrazo grande.
Claro, y nosotros nos preguntamos, ¿realmente todo el monte es orégano? Es decir, trabajador senior, habida cuenta de lo que hemos hablado anteriormente, esa capacidad, esa experiencia, ¿tiene posibilidad de acceder al mercado laboral, insisto, en este contexto donde encontrar trabajadores es bastante complicado? Vamos a hablar con Rocío López, ella es consultora de la Fundación Adecco. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantadísimo de hablar contigo, Rocío. Muchísimas gracias. Oye, cuéntame, ¿tienen problemas, tienen inconvenientes los trabajadores seniors para entrar en el mercado laboral?
Hombre, realmente nos hemos dado cuenta, en la Fundación hemos realizado nuestro 17º informe sobre Tu edad es un tesoro, en el cual hemos recogido una serie de entrevistas, encuestas que hemos realizado a la población mayores de 50 años y en ellos hemos obtenido una serie de datos bastante interesantes. Cierto es que pues más del 70% de las personas mayores de 50 años perciben un subsidio, el subsidio por desempleo, y esto en muchas ocasiones es una herramienta que nos ayuda a poder afrontar nuestro día a día, pero también acaba siendo una pequeña herramienta, como quien dice, perversa, en el sentido que nos da miedo soltarla por lo que pueda pasar. Esto es lógico y es habitual. El tema está en que en un mundo en el que la economía es lo importante para poder subsistir, en el que la mano de obra cada vez joven es menor, porque la natalidad, como sabemos, pues está en tasas de las más bajas de los últimos 10 años, tenemos que contar con ese talento senior, ese talento de personas mayores de 50 años con las cuales tienen una experiencia, como bien comentaba Felipe antes, tienen un saber estar que puede ser extrapolable para muchas otras áreas. Cada vez es importante.
Te preguntaba, Rocío, ¿ustedes notan que cada vez más empresas están pidiendo trabajadores seniors o no?
En los últimos 20 años, que es más o menos lo que llevo yo aquí, se ha notado un cambio importantísimo. ¿Sí? Un cambio, sí, un cambio importantísimo. De inicialmente, pues al principio de los 2000 no se veía este tipo de perfil, no era tan habitual, pero cada vez más. Porque por esto, por lo que comentaba, es gente que ya viene, muchas veces el empresario piensa, no, es que va a ser complicado volverlo a educar. No, la gente viene, tiene un saber estar y sabe coger la metodología de trabajo. Cierto es que hay mucha gente que tras un ERE, tras la pandemia, pues se queda un poco en stand-by. O el sector de la construcción, como sabemos, la crisis del 2008 al 2012 hizo mucho daño, pero mucha gente optó por formarse y avanzar. Cierto es que los mayores de 50 años que se acaban de quedar ahora en desempleo, muchos de ellos buscaban empleo antes de otra manera. Y ahora mismo las redes sociales, internet, tener una marca personal es importantísimo. Entonces, hay que invertir en formación. Sí, es importante que las personas inviertan en formación y también es importante que existan políticas públicas que fomenten estas posibilidades de formación y empleo. Es importantísimo.
Me imagino que debe ser fundamental, sobre todo, ¿no? Como ese impulso y ese subterfugio que te dan las instituciones públicas. Pues muchísimas gracias por atendernos una vez más a la cadena COPE, Rocío López, consultora de Adecco. Un placer.
Muchísimas gracias. Adiós, buen día, Javier. Chao.
Bueno, muchas gracias. Son las 10:30, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con Nizamares, la tía de Ardiel, un niño de 9 años que pide ayuda, busca donante de médulas porque tiene una enfermedad rara. Enseguida vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La actualidad que te afecta contada desde donde vives.
Aquí no hay ruido, solo información útil y clara. Y las preguntas que todos nos hacemos.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
Disfruta del jamón cocido extra Argal.
sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido Extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues sí, así,
la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no.
Con Cristina López Slichting.
En Herrera Incope en Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Que te digo una cosa, cualquiera de nosotros podemos estar en esta situación. Imagínate que de repente te cambia la vida porque te trasladan, te dan un diagnóstico que cae como una bomba atómica en una familia, ¿no? El hecho de que tu hijo o tu hija, en este caso es un varón, es un niño de tan solo 9 años, tiene una enfermedad rara. En este caso es una aplasia medular y por lo tanto a partir de ahí entras en shock y pones en marcha todos los instrumentos, las posibilidades, los vehículos que tienen para pedir ayuda, ¿no? Y te dicen que para que ese niño siga adelante es necesario un trasplante de médula. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Pues para esto, este tipo de cosas también están los medios de comunicación. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, nosotros tenemos una vocación de servicio público, ¿no? Y por lo tanto somos altavoz de estas familias que necesitan y piden ayuda. El niño se llama Ardiel Estupiñán, ¿no? Hoy le toca a él, mañana te puede tocar a ti. Él es del municipio de Ingenio. Insisto, necesita con urgencia un trasplante de médula ósea. Vamos a hablar con la tía de Ardiel, con Nisamar. Hola, Nisamar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo detectaron esta aplasia medular del niño? ¿Presentaba algún tipo de alarma? No sé, en un reconocimiento rutinario, ¿cómo comenzó todo, Nisamar?
Pues no, exactamente fue, bueno, le salieron unas pequeñas manchitas en su cuerpo, unas petequias. Y cuando lo llevaron, porque sospechaban que podía ser algo, les parecía algo extraño, pues le dijeron que tenía, que tenía las plaquetas muy bajitas. Mm. Ahí empieza, esto fue hace casi, creo que aproximadamente hace 2 meses, y entonces empieza la búsqueda, ¿no?, de por qué tienen las plaquetas tan bajas. Lo someten a un primer tratamiento porque pensaban que podía ser una infección. No funciona, un segundo tratamiento, y ya finalmente pues descubren y le ponen nombre a lo que tiene, ¿no? Como bien dijiste, es una aplasia medular. Uh-huh. Y eso quiere decir que sus células, que las células de su médula ósea se enferman y no funcionan correctamente, no genera células sanguíneas.
Claro, no terminan siendo adultas, ¿no?, estas células sanguíneas, y por lo tanto, digamos que desaparecen. Oye, por cierto, ¿cómo está Ardiel ahora mismo?
Pues Ardiel lleva ingresado en el materno desde hace una semana aproximadamente, porque, bueno, por no tener defensa, lleva unos días con fiebre. Claro, el hecho de que no genere esas células sanguíneas, al final cualquier cosa hace que él, que desarrolle eso, fiebre, escalofrío, alguna bajada de tensión.
Ustedes piden urgentemente un trasplante de médula ósea, ¿no? Lo que piden es donantes de médula ósea.
Exacto, nosotros estamos aprovechando porque todo esto, claro, nos ha pillado a todos evidentemente por sorpresa, pero bueno, ahora que estamos ya un poco más informados y que seguimos todavía aprendiendo sobre esta enfermedad, pues lo que hacemos es un llamamiento y lo que queremos es visibilizar y difundir y sobre todo animar a las personas que se encuentren en la franja de edad entre los 18 y 40 años y quieran, pues animarlos a donar porque es un proceso... Bueno, pues muy sencillo. Uh-huh. Es verdad que la donación de sangre, por ejemplo, es algo como muy común, pero hemos descubierto que no está tan visibilizado esta parte, ¿no? La de médula ósea, y al final es prácticamente igual de sencillo, ¿no? Una pequeña extracción de sangre.
Sí, una pequeña extracción de sangre y se acabó. Y a partir de ahí se sabe si realmente eres compatible o no. Oye, ¿qué esperanzas le dan la doctora para Ardiel?
Exacto. En realidad ahora está el están todavía en el proceso de búsqueda de que exista una persona 100% compatible. Entonces sabemos que ese proceso también es largo, que la media de tiempo, aún existiendo una persona que ya en ese Banco Mundial que sea 100% compatible, el proceso de eso puede durar 30 días aproximadamente, uh-huh. Si existiera, ¿no? Si esa persona ya existiera. Uh-huh. Nosotros estamos aprovechando porque sabemos que esto, y hacemos siempre hincapié en esta parte, ¿no? Que es una oportunidad no solo para él, sino para un montón de personas que están en su misma situación, ¿no? A la espera. Porque cada año se diagnostican 6.000 casos nuevos de leucemia, que en muchos casos también necesitan un trasplante, uh-huh. y de otras enfermedades relacionadas con la médula, ¿no? Como los linfomas y meliomas múltiples. Entonces, nosotros lo que queremos un poco es visibilizar y
a día de hoy, Nizamar, digamos que la única solución que hay sobre la mesa es trasplante de médula a través de la farmacología, ¿imposible?
Esa parte no quiero equivocarme, pero sí es verdad que a lo mejor lo más fácil y rápido para él y para su recuperación es esta, la del trasplante. Ahora nos hemos puesto en contacto porque, como bien decías antes, ¿no? Al tratarse de una enfermedad rara, pues no tenemos el testimonio de muchas personas que hayan pasado por esto. Entonces ahora sí es verdad que hemos conseguido hablar con algunas familias y una de las personas con las que hablamos pues nos dijo que ella no necesitó un trasplante. Entonces no queremos equivocarnos porque claro, leyendo bien, informándonos, pues depende de cada persona.
Uh-huh. Claro, eso abre un hilo de esperanza, pero a la misma vez también de posible decepción, ¿no? Por si acaso a lo mejor esta farmacología no se adapta a las necesidades de Ardiel.
Exacto. No, claro, como cada persona con esa misma enfermedad es un mundo, pues no es recomendable tampoco comparar estamos un poco, lo que nos dicen es que lo más fácil para todo es eso. No sé si luego, si no existiera ese donante y el tiempo siguiera corriendo, pues a lo mejor empezarían una segunda opción o... Esa parte, la verdad, que no la desconocemos de momento.
Bueno, se detectó hace 2 meses aproximadamente, si no he entendido mal.
Hace dos meses empezó el proceso. Se detectó a lo mejor hace un mes, sí.
Hace un mes aproximadamente. Por ahora no ha aparecido nadie, ¿no? Entiendo que por ahora no...
Por ahora no ha aparecido nadie. Yo creo que seguimos dentro de ese margen todavía, pero nos parece que nosotros lo único que podemos hacer por él en este momento... por él y por todas las personas, es aprovechar y animar a las personas, ¿no? A que donen. Uh-huh. Esta semana había leído que en España se realizan al año 3.800 trasplantes de médula. Sí, sí. Entonces nos parece un dato. De los 3.800, es verdad que 1.600 son con células de un donante. El resto son células de la misma persona, ¿no? Bueno. Es como un autotrasplante. Sí. Pero así todo nos parece que 1.600 trasplantes de médula ósea anuales en nuestro país, pues, bueno, pues hace que ¿no? Que exista esa necesidad de bueno, de que la gente se anime, las personas que pueden hacerlo, pues...
Bueno, España, al fin y al cabo, es líder mundial en trasplantes de órganos. Sí. O sea, que por lo tanto, ahí sí que tenemos un bagaje realmente importante. La familia lo ve casi como una carrera contrarreloj, ¿no, Nisamar?
Sí, realmente sí, porque mientras tanto él está, claro, con transfusiones semanales de sangre, de plaquetas. Entonces, claro, entre antes... Bueno, pues pase, acabe todo, ¿no? Pues mejor para, uh-huh. Mientras tanto su vida consiste en, yo digo que vive ahora un poco como en la pandemia, yeah. ¿No? Que no puede relacionarse con nadie, que no puede salir de casa y que se pasa el tiempo entre el materno y su casa.
Claro, y hay que tener cuidado porque si tiene las defensas bajas, de repente un simple resfriado se le puede convertir en una gripe A y a partir de ahí en una enfermedad mucho más agresiva, ¿no? Hay que tener, claro, mucho cuidado porque prácticamente no tiene defensas porque las células sanguíneas no terminan en ser adultas y por lo tanto pues prácticamente no tiene defensas, ¿no? Oye, ¿qué dice él? ¿Qué dice Ardiel? Entiendo que él le da ánimo a ustedes, ¿no? Que eso es lo que suele suceder.
Pues sí, la verdad que nos está dando un montón de lecciones porque él no pierde el sentido del humor y además él es consciente de, claro, él sabe lo que tiene, sabe que, bueno, pues que tendría que ir a Barcelona, porque además esos trasplantes se hacen allí, ¿no? En Gran Canaria, por ejemplo, se hace solo a adultos en el Doctor Negrín, en el Hospital Doctor Negrín, pero el de niños se hace en Barcelona. Entonces, él sabe lo que tiene y sabe lo que va a pasar, pero sí es verdad que él no sabe la repercusión o ese llamamiento que estamos haciendo por todos lados, la familia, los amigos, ¿no? Esa parte él la desconoce y además no queremos que... Bueno, porque tampoco somatice o que se asuste cuando vea las dimensiones de, ¿no? De todo lo que estamos haciendo, los que estamos a su alrededor.
Oye, cuéntame un poquito de Ardiel, ¿cómo es él?
Pues Ardiel es, bueno, pues un niño pues de 9 años como cualquier otro, que le gusta, bueno, hasta el otro día entrenaba, iba a fútbol, le gusta mucho la música... Ahora le encanta hacer Lego, pues una forma de, ¿no? de distraerse de todo esto y que no le ocupa, sino que, bueno, que lo puede hacer sentado, quieto, tranquilo, ¿no? Monta Lego. Le encanta los animales. Su abuelo tiene gallinas, entonces le encantan los animales, los lagartos. Bueno, un niño
de 9 años.
Feliz y sí. Sí.
Bueno, pues queremos ser altavoz de este mensaje de ayuda que pide este SOS que pide la familia de Ardiel Estupiñán, un niño de 9 años de Ingenio que necesita de manera urgente el trasplante de médula ósea. Vamos a seguir este asunto pie juntillas y a ver si en un futuro podemos hablar con un Ardiel realmente contento y recuperado, ojalá y sea así. Gracias por atender a la cadena COPE. Nisamar, te envío un abrazo muy fuerte.
Javier, otro para ti. Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, seguro que recuerdas que teníamos un país de bonanza, ¿no? Bonanza económica, sobre todo impulsado por esa burbuja inmobiliaria, y esto llevó a muchos municipios a gastarse el dinero en grandes proyectos inmobiliarios, y la gran mayoría apostaban por centros comerciales, que todos los municipios querían tener su centro comercial. Afortunadamente esto ya no es así, y están apostando por una fórmula que yo creo que es mucho más atractiva y que protege mucho más el comercio local, ¿no? El pequeñito comercio, que son las zonas comerciales abiertas. Los errores no se eligen. Hay varias construcciones que me atrevería a decir que son inmuebles de la vergüenza, de titularidad municipal. Hay uno en Telde, se llama Motreto de Telde, a ver qué va a pasar con ese. Y hay otro, del cual hemos hablado en muchísimas ocasiones, que lleva 20 años a la espera de una solución, que es el llamado Mamotreto de Santa Brígida. Parece ser que por fin, estamos en el comienzo del fin. Después de muchos años, como dice un titular, condenando al municipio, porque créeme que el municipio ha tenido que pagar cantidades ingentes de indemnización. Vamos a hablar precisamente con su alcalde, a quien tenemos en línea, José Armengol. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, y a todas las personas que nos están oyendo.
¿Por qué estamos en el inicio del fin? ¿Por qué empezamos a ver la luz al final del túnel, alcalde?
Bueno, como hemos venido manifestando, el pasado día 18 publicamos ya en la plataforma de contratación del Estado lo que es el pliego de concurso y licitación de redacción de proyecto de obra y para ya desbloquear esta situación, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido ha sido un gran salto después de que se recuperara para la ciudadanía en 2019 ese espacio y tuviéramos que hacer frente a determinadas indemnizaciones a la UTE, como bien comentaba, y iniciamos ahora un nuevo proceso de esperanza, ¿no?, de que se transcurra con la mayor normalidad y transparencia posible para ya poder desbloquear esta situación.
¿Cuánto, qué tipo o qué cantidad de presupuesto tiene la licitación, alcalde?
Bueno, la licitación de lo que es el concurso y la redacción del proyecto está en 1.040.000 euros.
Uh-huh. Y a partir de ahí ya el desarrollo del proyecto, que entiendo que tendrá un presupuesto mucho más alto, ¿no?
Sí, sí, bueno, lo estimado del proyecto de ejecución de obra está en torno a unos 17 millones, ¿no? Uh-huh. 17, 18 millones. Uh-huh. Eso no lo es la estimación que se ha hecho en función de los metros cuadrados y de dependiendo de lo que nos entreguen también en el proyecto básico y de ejecución a posteriori.
Bueno, esta Gran Canaria Central, que al fin y al cabo es el nombre que va a tomar esta superficie, ¿en qué va a consistir? Y cuando decimos que vemos la luz al final del túnel, ya sabes que por regla general los periodistas nos preguntamos ¿para cuándo? ¿Para cuándo esa luz es total?
Bueno, eso es un proceso lento, claro, pero sí. Bueno, se ha iniciado, ¿no? Yo creo que la estimación es que ya la parte esta de concurso y formalización de contrato esté para octubre de este año, ¿no? Es decir, que ya tengamos terminado lo que es la adjudicación y formalización del contrato y los adjudicatarios nos entreguen, la previsión es que en sobre febrero, marzo del año que viene tengamos ya lo que es el proyecto de ejecución de la primera fase de obra, ¿no? Uh-huh. Con ese proyecto de ejecución en marzo, abril del 2026 podremos iniciar la licitación de la obra, de esa primera fase, ¿no? Porque tenemos definidas dos fases de ejecución, ¿no?, este concurso, en lo que es la redacción del proyecto.
Alcalde, entonces, sigue, sí. disculpe.
No, yo siendo optimista podríamos tener acabado esto pues en el 29. Un tiempo largo, pero los plazos son los que marca la ley, ¿no?
Bueno, lo más importante es que se está trabajando, se está haciendo ahí, todo hay que decirlo, desde hace ya varios años, también el gobierno municipal anterior. ¿Cuánto ha pagado el ayuntamiento? No sé si tiene esa cifra aproximada de indemnización a la UTE. ¿Cuánto ha costado
esto? 1,22 millones de euros. Nos reclamaban unos 173 millones y al final, pues, a través de las hemos pagado unos 22 millones de euros.
Madre mía, después de 20 años, por fin, insistimos, se ve la luz al final del túnel. Y vamos a ver si se cumple ese plazo en 2029. Podemos dar una vueltita por ahí. Háganos un poquito un esquema de lo que se va a hacer ahí, en ese espacio.
Bueno, lo que hemos puesto como el plan funcional del espacio para los equipos redactores es básicamente un parque, ¿no? Un parque para disfrute de la ciudadanía. Lo que tenemos dos espacios subterráneos para aparcamiento, ¿no? Que están ahí, que la idea es conservarlos y adecuarlos a la normativa actual, porque eso es una obra del 2002. Y después espacio funcional, ¿no? Para polifuncional para la ciudadanía, el espacio joven, espacio musical, un pequeño auditorio y una plaza, ¿no? Esa es la idea básica que tenemos, ¿no? Y de que pueda ser, digamos, con recorrido transversal en hacia las tres calles principales del municipio, es decir, que esté abierto, ¿no? A todo, ¿no? Y que no sea un, como que vemos ahora, un espacio vallado, ¿no? Uh-huh.
El Colegio de Arquitectos, seguramente lo habrá leído esta mañana, ha mostrado uh-huh. su malestar porque, bueno, en un escrito que tiene muchas consideraciones, básicamente lo que viene a decir es que no cuentan con ello un poco para este bueno, proyecto.
Yo creo que es un tema de desconocimiento y más que del colegio de alguna persona, ¿no? Es decir, el ayuntamiento en su momento hizo un contrato de prestación de servicio tal como marca la ley para un asesoramiento puntual. Ese contrato finalizó y hemos seguido, digamos, intentando que el pliego salga lo más perfecto posible, ¿no? Y con las bendiciones de los servicios jurídicos, ¿no? De hecho, bueno, se va a invitar a Colegio de Arquitectos y se ha invitado a todos los colegios de arquitectos de España a participar en este concurso, ¿no? No es un mal menor, creo yo, ¿no?
Bueno, lo más importante es que por fin se empieza a ver la luz al final del túnel y vamos a ver si en 2029, un poquito antes, a la medida de lo posible, sí, podemos estar ahí en ese espacio que es privilegiado porque está el pleno corazón del casco urbano de Santa Brígida. Alcalde, gracias por atender a la cadena COPE. Buen
gracias
día.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE Canarias, cada mañana conectamos contigo.
Esto va de contar lo que vives, porque tú eres lo importante y lo que te pasa aún más.
Todo lo que te afecta en Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, en breve vamos a tener la tertulia de todos los miércoles, que ya sabes que llamamos tertulia RPT, respeto, participación y transparencia, ¿no? Es un poco como un eslogan, una vitola que nos gustaría ver en las administraciones públicas, pero que no siempre se puede contemplar. La Unión de Estudiantes de Canarias rechaza la llamada Ley de Reconocimiento de la Autoridad Docente. No es que no les guste el texto, es que consideran que no ha habido diálogo, no ha sido consensuada, ¿no? No hay fundamento en sí. Vamos a hablar precisamente con su portavoz en Canarias, Daniel Rodríguez. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque, ¿qué podría incorporar ustedes, la Unión de Estudiantes de Canarias, a esta Ley de Reconocimiento de la Autoridad, Daniel?
Pues realmente nosotros lo que opinamos sobre este texto es que es ineficaz. Es decir, lo que intenta, o digamos, la finalidad que tiene es mejorar las condiciones profesionales de las y los docentes y mejorar la convivencia escolar, y se olvida de varias claves importantes. Y la primera que nosotros echamos en falta es ese reconocimiento a la autoridad docente, no como autoridad pública, digamos, sino como un referente social. Esas medidas necesarias para reforzar el prestigio social que debería tener el profesorado y que últimamente se ha ido perdiendo. Es decir, estamos hablando de campañas públicas de reconocimiento, de mejora de sus condiciones laborales, que hagan, por un lado, atractiva la profesión docente para no perder vocaciones, y que se respete a los docentes por ser un modelo social, unos líderes sociales a seguir.
Pero, ¿hay pautas a seguir o simplemente, digamos, estas recomendaciones son, no sé si decir, demagógicas, Daniel?
Hombre, el texto ahora mismo de la ley, el problema que tiene es que no incorpora medidas que nosotros pensamos que vayan a redundar efectivamente en la mejora de la calidad de vida en los centros educativos. Digamos que en lo que es la comunicación de esta medida se ha hecho mucho énfasis en el reconocimiento como autoridad pública de los docentes, que realmente ya está reconocida en la normativa estatal, incluso en la canaria, en un decreto, de manera que esa parte de presunción de veracidad y todo esto que se está hablando ya estaba recogido, no es nada nuevo. Y las medidas que se traen, pues, de asesoramiento jurídico, de atención psicológica, pues es verdad que son correctas, las compartimos, pero nos parece que ni es la forma ni realmente son es como poner parches sin realmente ir al problema.
No tenemos mucho tiempo, Daniel. Dame una medida que sí puede ser eficaz para reconocer esa autoridad docente.
Pues no me gustaría hacer el trabajo de los sindicatos de profesorado, pero vale, una mejora de las condiciones laborales del profesorado, una mejoras salariales en su carga de trabajo y eso, una mejora en sus condiciones laborales que la sociedad conozca y que realmente sea un trabajo con prestigio.
Ya para acabar, ¿tú crees que realmente esta ley de reconocimiento a autoridad docente se puede trasladar precisamente a las aulas o no?
Se podrá trasladar, pero no creemos que con mucho impacto. Es decir, tal como están ahora las cosas y como estén después de la aprobación de la ley, no creemos que vaya a ser una grandísima diferencia.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque la verdad es que la normativa era necesaria. Cabe la menor duda, ese reconocimiento de la autoridad docente, que insisto, bueno, y lo acaba de decir precisamente Daniel, ya estaba contemplada en normativa anterior, pero que hay que seguir insistiendo y sobre todo actualizarla. Daniel, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, portavoz de UDECA en Canarias. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Segundos para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero no te vayas, porque todavía, aún hay más. Después del boletín informativo, nos seguimos escuchando.